Pues muy bien, entonces si tienes tu Biblia abierta, vamos a leer Daniel capítulo 4, 1, 16. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadles el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, sea mojado con rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Damos un salto, 24 a 33. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo eso vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Señor, muchas gracias por este texto. Pedimos que ayudes a Eduardo y también que nos ayudes a nosotros. Abre nuestros oídos con tu espíritu, por medio de Jesús. Amén.
Volvemos a dar las gracias al grupo que ha estado dirigiendo nuestro tiempo de cántico. Uno de los himnos que hemos estado cantando decía: Santo eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú. Lo cantamos varias veces, poderoso Rey. Y en un sentido, este es lo que Nabucodonosor tuvo que aprender, de que él no era el gran poderoso rey sobre todo, sino que había un rey encima de él. También doy las gracias a Armando por habernos conseguido una fotografía original de Nabucodonosor. Hay personas que quieren leer el último capítulo de una novela para saber cómo todo termina. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a leer el último versículo de este capítulo para ver cómo termina todo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y me parece que va a ser útil para nosotros ir recordando esta frase una y otra vez. Es que parece que al final estamos llegando a entender un poco más de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que pasó? Pues podemos ir recordando, puesto que hemos estado estudiando este libro de Daniel estas últimas semanas, de que después de haber conquistado la ciudad de Jerusalén, llevó cautivo a un montón de personas, incluyendo Daniel y otros amigos suyos. Pasando el tiempo, el Señor ayudó mucho a Daniel y a sus amigos de actuar y hablar bien, y también dar sabios consejos. Y entonces el rey iba poniéndoles cada vez más en lugares de importancia en su imperio, especialmente en la ciudad de Babilonia. Entonces, hace dos semanas estuvimos estudiando el capítulo 3, cuando él había levantado una imagen muy grande y había ordenado a todos a adorar esta imagen. Y entonces algunos de los judíos, tres concretos, decían que no. Y entonces el rey, otra vez vemos su faceta de ser iracundo, mandó que se encendiera el horno de fuego 7 veces más que lo normal para quemar a estos que tenían la osadía de dudar de su señorío. Y entonces, después de esta experiencia, y vio cómo Dios salvó y rescató a estos 3, entonces parece que había aprendido una serie de lecciones, por lo menos no tener tanta ira. Pero entonces llegamos al capítulo 4, lo estuvimos leyendo esta mañana. Entonces Nabucodonosor tiene un sueño de un árbol, que realmente es él, según la interpretación de Daniel, un árbol muy importante que llena todo el horizonte, que da comida a todos, que pueden habitar para tener protección bajo sus ramas, todo tipo de árbol, todo tipo de animal y pájaro. Y entonces se corta este árbol. Y durante 7 años, entonces hay un cambio tremendo. Y parece que al ir leyendo el último versículo del capítulo, podemos decir que Nabucodonosor había interpretado o había entendido bien la razón de su locura que duró durante 7 años. Hago una pregunta. Él logró interpretar lo que había pasado en su vida. ¿Y tú? ¿Logras interpretar lo que ocurre en tu vida? Santiago escribió estas palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para empezar, esto parece raro. Tener sumo gozo cuando tienes muchos problemas. Entonces sigue diciendo, sabiendo, o sea, interpretando, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, completos y cabales sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, lo que Santiago está animando a sus lectores a hacer es, por favor, ir interpretando, ir entendiendo lo que está ocurriendo en tu vida. Nabucodonosor parece que al final sí había entendido. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Vamos entonces a mirar estos versículos. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir. El primer versículo dice: el deseo del rey. Su deseo es que todo el mundo tenga paz. Pero solo Dios puede dar paz. Jesús, hablando con sus discípulos en Juan capítulo 14, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo no vale 2 centavos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque yo estoy con vosotros. O sea, la paz que el Señor puede darnos no es una cosa que se puede intentar entre distintas naciones para lograr paz. Cristo puede dar paz. ¿Necesitas paz? ¿Estás en paz con Dios? Cuando piensas de Él, ¿estás bien con Él? Si necesitas paz, la Biblia nos dice que debemos acudir a Cristo. Debemos venir reconociendo nuestra necesidad de Él, pedir perdón, reconocer lo que Cristo hizo en la cruz para lograr nuestra paz y confiar única y exclusivamente en Él. Él es el autor de la paz. Y si eres creyente, si ya conoces al Señor, dice Pedro, capítulo 5, versículo 7, en su primera carta, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y algunos de vosotros esta mañana estáis aquí con ciertas ansiedades, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y da la razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, el deseo del rey que haya paz o sea multiplicada, como dice en el versículo 1. Realmente la paz que Nabucodonosor podría dar era una paz muy limitada. La paz que Cristo puede darnos es una paz no solamente profunda y interna, sino una paz eterna. Vamos a mirar, porque versículos 2 y 3 vemos un reconocimiento por parte del rey. Nabucodonosor, como conquistador, había tenido mucho éxito, pero el éxito le llevó a la arrogancia en delante de Dios, y Dios tuvo que intervenir para enseñarle. Volvemos a mirar versículo 37 y al final del versículo dice que él, Dios, es capaz, puede humillar a los que andan con soberbia. O sea, Nabucodonosor reconoció esto. Dios puede humillar a cualquier que anda con soberbia. Y entonces él dice, versículo 2, conviene que yo declare. Otra traducción lo pone así: me veo bajo la obligación de declarar, me veo bajo la obligación de explicar lo que había pasado en mi vida. No te olvides que es un rey pagano que está hablando. Y años más tarde, Pablo decía algo muy parecido. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, aquí tenemos a Pablo diciendo, no puedo hacer otra cosa, tengo que explicar el Evangelio a otros. Cristiano, te ves en la misma obligación. Te ves en una obligación semejante por todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Me parece que tenemos motivo para comunicar a otros lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, cuando el Señor te da oportunidad, cumple lo que también Pedro dijo, capítulo 3, versículo 15, en su primera carta. Primero, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. En otras palabras, si queremos dar testimonio, tenemos que asegurar que estamos andando bien delante de Él. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y entonces sigue diciendo, y estad siempre preparados. Estad siempre preparados. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ti. Algunos con nosotros esta mañana tienen tristeza. No obstante, el creyente tiene una esperanza, una confianza en el Señor. Entonces, cuando una persona explica o dice, ¿por qué tienes esta esperanza? Que estés preparado para explicar por qué. Y Nabucodonosor declara que reconoce el señorío eterno de Dios. Dice versículo 3, que el Altísimo Dios tiene dominio. No es yo, Nabucodonosor, como el gran emperador del imperio babilónico. No, el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Por lo tanto, debemos obedecer, o si no, sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos a ver el sueño del rey. Pero hay algo muy curioso. Versículo 4 dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Su tranquilidad, inconsciente del peligro que tenía delante. Quizás conocéis a personas, quizás tú mismo, tienes una tranquilidad tremenda, pero inconsciente del peligro que tienes delante. ¿Qué dice el Señor? El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Fabuloso. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Me parece que hay muchas personas que viven vidas muy tranquilas, por lo menos la parte exterior, y son inconscientes del peligro que tienen delante. Y temo que puede haber alguien aquí esta mañana que está en esta situación, tranquilo, viene a la iglesia, inconsciente del peligro que tiene delante. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Su tranquilidad, su sueño que ya hemos mencionado y luego Daniel da la explicación en los versículos 10 al 17. Pero quisiera subrayar algo. La impotencia total de sus consejeros. Explica el sueño a todos sus consejeros y nos dice toda una lista de los astrólogos y caldeos y adivinos. Explica y son totalmente incapaces de explicar el sentido de aquel sueño. ¿Me vais a permitir decir algo? No entre paréntesis, sino algo muy claro. Todo lo relacionado con el espiritismo, como estos magos intentaban, todo lo relacionado con el espiritismo es territorio prohibido. Prohibido para todos, incluyendo para todos los cristianos. No juegues con Satanás. Notamos la importancia de lo que estoy diciendo en Hechos capítulo 19. Pablo había estado predicando en una ciudad y nos dice, versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Una cosa muy importante, lo que es de magia, si hay algo de magia en tu casa, quémalo, quémalo. Es territorio totalmente prohibido. Pero el Señor guió a Lucas a añadir una cosa más. No solamente los quemaron todos los libros y todos los objetos delante de todos. Y dice, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y uno podía preguntar, y Lucas, ¿por qué has apuntado este dato? 50,000 piezas de plata sería aproximadamente lo que 10 hombres ganarían todo el año durante 14 años. O sea, sería, poniéndolo en dinero nuestro, sería unos 2,500,000 euros. Una cantidad muy importante. Y dice, los quemaron todo delante de los demás. ¿Y por qué? Porque estaban reconociendo que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y no los demonios, no el espiritismo. Por lo tanto, debemos obedecer o sufrir las consecuencias, porque Dios puede humillar a los que andan con soberbia. El Señor nos da unas instrucciones bien claras para nuestra protección. Debemos obedecerle. Versículo 18 en adelante. La respuesta de Daniel. Y hay cuatro cosas que realmente nos llaman la atención. Mira el versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Dice, tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Porque todos los sabios de mi reino, todos los magos, todos los adivinos, no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. La confianza del rey. Tú, pues, puedes. Nosotros no, mas tú puedes. Con un elogio así, hecho público, por el poderoso rey Nabucodonosor, en la misma corte. Podría haber llevado a Daniel a una actitud orgullosa. Oh, él sabe que yo puedo. Pero Daniel es consciente de que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que Dios puede humillar a los que andan en sabiduría. Por lo tanto, Daniel tuvo cuidado de no perder su papel de siervo de Dios. No más, nada más. No perdió su papel. Nosotros también. Si el jefe de la empresa, delante de todos, nos da un elogio, ¿cuál es nuestra reacción? Quizás por dentro podemos decir, ¡ay, qué bien! Me ha reconocido, lo ha hecho público. Tenemos que tener cuidado de no perder nuestro papel. Somos simplemente hombrecitos de polvo. Somos simplemente siervos del Señor. Notamos la reacción de Daniel, porque nos dice, versículo 19, se quedó atónito. ¿Por qué? Obviamente no por miedo, sino muy posiblemente por la preocupación de cómo iba a presentar la interpretación del sueño, especialmente con la necesaria recomendación que le iba a hacer, que vamos a estudiar en un momento. Todo esto nos hace recordar otra vez 1 de Pedro 3:15. Santificad al Señor en vuestros corazones. Estar seguro que día tras día estás andando con el Señor y estás siempre preparados para dar respuesta de la esperanza que hay en vosotros. Pero respuesta con mansedumbre. Entonces, la interpretación del sueño, ¿qué es? Aquel gran árbol que da protección a todo el mundo, que es visto por todas partes del mundo, eres tú, rey Nabucodonosor. Pero el Señor te va a mostrar que Él es el soberano sobre el reino de los hombres. Y durante 7 años vas a ser como un loco. Te van a expulsar del palacio, vas a actuar como un buey, vas a estar en el campo comiendo hierba durante 7 años. Pero después de aquellos 7 años, te darás cuenta de que el Señor es el soberano Dios que tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y entonces volverás a ser sano en tu mente. Y entonces podrás volver al palacio. Esa es la interpretación del sueño. Pero, vale, esto sí. Pero Daniel no se paró allí. Siguió hablando. Versículo 27. Y que realmente es un reto tremendo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Oh, un momento. Daniel era simplemente un prisionero de guerra. Había sido un invitado al palacio. Vale, había logrado un rol muy importante en el imperio y era uno de los jefes de todos los dirigentes del pueblo. Pero de todos modos era un judío, no era del pueblo de Babilonia. Y entonces él dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Y ten presente que habla con un dictador despiadado, iracundo, implacable. Y no puedes jugar con este tipo de individuo. No obstante, él dice, versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Otra traducción lo pone así. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Deja de pecar. Haz lo que es correcto. Apártate de tu perverso pasado y sé compasivo con los pobres. Una persona que quiere evangelizar a otros, deja de pecar, haz lo correcto, apártate de tu perverso pasado y sé compasivo con los pobres. Es por esta razón que se quedó atónito. Rey, ¿cómo voy a explicar lo que tengo que explicarte? Sigue diciendo, quizás entonces puedas seguir prosperando. Una tremenda valentía. Pero hago una pregunta. ¿Daniel pudo haber evitado arriesgar su vida? El capítulo anterior, tres hombres pues, fueron echados al horno de fuego. Daniel podía haber evitado arriesgar su vida y no haber hablado así para evitar las consecuencias del orgullo de Nabucodonosor o de haber despertado su ira proverbial. No ocurre lo mismo con nosotros. ¿Por qué arriesgar perder la amistad de un compañero tuyo de estudios explicando las consecuencias de rechazar el Evangelio? ¿Por qué vas a arriesgar eso? ¿Por qué vas a arriesgar perder la amistad de un compañero de trabajo? Simplemente ir explicando el Evangelio. ¿Por qué vas a arriesgar perder la amistad de un vecino al explicar las consecuencias de rechazar el Evangelio? ¿Por qué? Lo necesitan desesperadamente. Y mira lo que pasó. Versículo 28. Todo esto vino sobre rey Nabucodonosor. Versículo 29. Y hago la pregunta. ¿Por qué está escrito así? Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pregunto, ¿por qué dice al cabo de 12 meses? ¿Y por qué? Si Daniel ya había explicado al rey la interpretación del sueño, ¿por qué pasó 12 meses sin ocurrir nada? Puedo proponer que 12 meses Dios estaba dándole la oportunidad de cambiar. 12 meses el Señor estaba dándole la oportunidad de convertirse. 12 meses de paciencia el Señor estaba dando la oportunidad para el arrepentimiento. La paciencia de Dios es tremendo con Nabucodonosor. 12 meses. ¿Y la paciencia de Dios en tu vida? Toda tu vida. No simplemente 12 meses. Toda tu vida. Y si nunca has llegado con humildad delante del Señor, explicando tu necesidad de Él, 12 meses, no hay garantía de eso. Dios te llama hoy. Entonces Él, paseando por el palacio, todo edificado eso yo, para gloria de mi majestad, el orgullo del rey, recibe la sentencia de Dios Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Antes del gran diluvio universal, lo que llamamos el diluvio de Noé, Dios dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. Aún podemos decir, la paciencia de Dios también tiene un límite. Si Dios te llama hoy a acercarse a Él, debes acceder y obedecer. ¿Por qué? Porque el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y por lo tanto debemos obedecer o sufrir las consecuencias. Porque Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Pero Dios es fiel a sus promesas. Hemos estado cantando esto y estuve intentando apuntarlo. Dios de pactos, que guarda tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Sí, Nabucodonosor también podía decir, Dios va a cumplir sus promesas. Porque al final de aquellos 7 años fue restaurado. Dios también es fiel a sus promesas, fiel a sus avisos, sí, pero fiel a sus promesas. Y entonces los versículos 34 a 36 habla de su plena restauración de su razón y su dignidad como rey. Hasta el punto que pudo decir, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Parece, nos da la impresión de que Nabucodonosor había aprendido. Tengo 2 preguntas para terminar. Una para Nabucodonosor y otra para Daniel. Primera pregunta. Nabucodonosor, ¿realmente has llegado a creer personalmente en lo que dices en el versículo 37? ¿Realmente había entendido, había aprendido que el Altísimo Dios tiene dominio? No, Nabucodonosor. El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. De que realmente había entendido, Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Por lo menos esto es lo que él declara al final. Entonces, primera pregunta, Nabucodonosor, ¿realmente habías entendido? Quizás tenemos que hacer la pregunta nosotros, ¿realmente hemos entendido? De que realmente el creyente puede colocar su vida en las manos de su Padre Celestial y estar tranquilo, puede descansar. Aunque Dios permite cosas que no entendemos, decir, Señor, tú diriges mi destino, tú reinas. Pero también tengo la segunda pregunta. Una pregunta para Daniel. ¿Qué pasó con Daniel después del capítulo 4? Uno podría decir, bueno, sí, Eduardo, sigue leyendo. Tenemos el capítulo 5, que Dios mediante se va a estudiar el domingo próximo. Y entonces vemos cómo Dios obró en una forma tremenda en la vida de Daniel. Sí, pero hay un pequeño problema. Y este es que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 hay un periodo de 30 años. 30 años. ¿Qué pasó con Daniel durante aquellos 30 largos años? Daniel entra en un periodo en que Dios le puso a un lado, fuera de la luz pública. Veremos la semana próxima que en el momento de emergencia Dios tenía a su hombre listo para entrar en acción. Quizás al llegar al cielo, una de las preguntas que podemos hacer a Daniel es, ¿realmente qué pasó durante aquellos 30 años? ¿Seguías simplemente sirviendo al rey y tal y cual, pero no había nada importante? ¿O es que realmente el Señor te había puesto a un lado durante aquellos 30 años? ¿Crees que el Señor te ha puesto a ti a un lado? Quizás no por 30 años, sino un par de años, unos meses. ¿Crees que estás pasando por un periodo oscuro? Quizás olvidado por Él, o olvidado por los demás, que los demás no reconocen tu ministerio, lo que tú haces, lo que tú dices. ¿Habrá pasado lo mismo con Daniel como pasó con el apóstol Pablo durante aquellos 2 años en la cárcel en Cesarea? Había estado evangelizando, había trabajando, había estado viajando por todas partes predicando. Lo cogen y lo meten en la cárcel durante 2 años. Quizás el Señor estaba preparándole para su gran obra, que iba a durar por casi 2000 años. Sus cartas. Sus cartas que salieron de cárcel en Roma y otras partes. Cartas que han sido de tanta bendición para millones de creyentes. Es que quizás en Cesarea, donde no encontramos nada, solamente que un par de veces pudo hablar con el gobernante acerca del Evangelio, pero no había ninguna conversión, pudo explicar delante de muchos, sí, durante media hora, una hora y nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, Pablo, tú, Daniel, yo, el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Está en control. Por lo tanto, puedes seguir confiando en Él y oírle decir, he aquí, yo vengo pronto. ¿Qué cambio va a haber? El Señor dice, he aquí, yo vengo pronto. Que estemos preparados, reconociendo que Él tiene dominio sobre el reino de los hombres y que Él puede humillar a los que andan con soberbia. A que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Amén.
Pues muchas gracias. Vamos a reaccionar un par de nosotros para respirar ante la meditación. Me ha venido a la memoria una ilustración de Manuel Martínez, una de las predicaciones que nos compartió. Él nos hablaba de un monumento a la rendición. Vemos que aquí el rey Nabucodonosor ha tenido que rendirse ante la majestad del Dios Todopoderoso y Eterno. Pero como decía Eduardo también, ¿no? Nuestro corazón engañoso, perverso, sigue siempre en conflicto con nuestro Dios. Entonces creo que podemos orar, ¿no? Que el Señor nos ayude con su espíritu. No sé cuáles son tus luchas internas, de dudas, las inquietudes que tengas, si llevas, esto no es solamente para los nuevos creyentes, es para los que llevamos mucho tiempo siguiendo al Señor. ¿Te has rendido al Señor? Un par de nosotros que podamos orar por esto.